Cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, recordamos la pregunta del día. Vicepresidente de Bolivia, de paso por Chile, Álvaro García Linera, dijo que la demanda marítima contra nuestro país en La Haya es irreversible, pero también dijo que no inhibe este hecho a que se restablezcan las conversaciones por la salida al mar bajo la administración de la presidenta Piñera. ¿Qué opinas? Ya lo sabes, 2390-2001, el teléfono para llamar, para escribir también arroba será otro día, o el Facebook de Radio Concierto.
Del presidente Piñera.
Dije presidente Piñera.
De la.
Dijiste, de la presidenta. De la presidente Piñera. Mira, no, es que claro.
Es que después nos trolean, mira, por eso tengo.
No, pero está muy bien, sí. De la presidente. No, ya de nuevo. Lo que pasa es que, claro, estamos recién con la nueva administración, sí, porque llevamos 4 años hablando del presidente Piñera.
De hecho, hay varios que hablan como el actual gobierno y hablando de Piñera. Me ha pasado con varios que he tenido. ¿Ah? Oiga, pero repita la cuña, se la dijo mal, si ya hay otro gobierno.
Es simple, esto es como cuando a usted le pasan, cambia de año y va a hacer el cheque y pone el año anterior.
Exacto. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado, querida Mirna?
Así es la vida, pues ya.
Son las 8 de la mañana con 15 minutos.
¿Alguna cosa en la unidad operativa o no?
No, muchas novedades.
¿No hay muchas novedades? Ya.
Lo decíamos al principio, es una historia de poder, engaño, cifras millonarias que la convierten en uno de los casos más sorprendentes del último tiempo. Es el denominado caso Yarur, en el que el dueño del Museo de la Moda, Jorge Yarur, acusó a su primo, ex superintendente de valores y seguros, Daniel Yarur, de apropiación indebida por casi 60 millones de dólares, un proceso que ha estado lleno de revelaciones sorprendentes y que ha seguido muy de cerca nuestro próximo entrevistado, que es el periodista de economía de El Mostrador Mercados, Héctor Cárcamo. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Álvaro, Mirna, buenos días. Gracias por la invitación.
Héctor, antes de entrar en materia, por supuesto, solo contarte que viene acá una declaración de lo que ha sido el juicio oral de Jorge Yarur, que es el que demanda a Daniel Yarur, ex superintendente, y dice que estaba sumido Jorge Yarur en una depresión y en las drogas cuando encargó gestión de su fortuna de 60 millones de dólares a su primo, Daniel Yarur. ¿Cuál es la historia?
Sí, esas son declaraciones de Jorge Totó ayer en el juicio oral. Él vuelve a declarar hoy en la mañana a partir de las 9. Y la verdad es que lo que él cuenta ahí ayer, digamos, es algo que ya más o menos se conoce en el mundo de los que seguimos el caso y digamos, y entre los que están directamente involucrados, que son los abogados. Por lo tanto, probablemente, antes de responderte, probablemente hoy día en la mañana vaya a ser más interesante aún el testimonio, porque lo está interrogando la defensa, Daniel Yarur. Uh-huh. Pero no, respecto a lo que tú decías, efectivamente, Totó Yarur, su padre era Jorge Yarur Urbana, que era el dueño del Banco del BCI, el controlador del Banco del BCI. Banco del BCI es el tercer banco más grande de Chile, privado. Es un banco que hoy día vale 6.500 millones de dólares. Y el papá de Jorge Totó Yarur murió el año 91.
¿Jorge Totó Yarur, disculpa? Si ya, ¿le dicen así?
Le dicen así.
Jorge Totó Yarur, sí, para diferenciarlo de su papá.
Claro, le dicen Totó. Y de hecho, Daniel Yarur, su primo con el que está peleado, también le decía Totó.
Totó Yarur, perfecto, etcétera. Perfecto.
La cosa es que hace, no sé, el 91 muere su padre, que tenía el 60% del banco, y se queda con la fortuna, digamos, Jorge Totó Yarur y su mamá. Su mamá muere 4 años después y, por lo tanto, él se queda con toda la herencia. Y él es, digamos, una persona aparentemente bastante solitaria y además con un montón de problemas encima. Tiene se contra el SIDA, es gay, en una familia, en una comunidad árabe. Es una cuestión bien compleja de sobrellevar. Y después que muere su madre, él entra a la droga, cocainómano. Él cuenta en su relato que él, digamos, se introducía cocaína en forma intravenosa, no sé qué forma lo hacía. Es una historia bien compleja la que tiene, sí. Pasó un montón de cosas difíciles, muchas de esas incluso ni siquiera han salido en el juicio, ¿no? Porque son demasiado personales. Pero el punto es que a final de los 90, el año 99 en particular, él tiene un cerro de plata y que tiene que administrar. Él no tiene ningún título, él no estudió. Es un muchacho con plata,
claro,
que tiene que administrarle y que no sabe cómo. Y tiene a su primo, porque en su familia sí hay gente, digamos, preparada. Y su primo Daniel Yarur, que en ese momento, a fines del 99, es superintendente de valores. Es decir, el que regula todo el mercado financiero.
Estamos hablando de fines del gobierno de Frey.
Fines del gobierno de Frey. Daniel Yarur el saca, su primo, al que hoy tiene demandado Totó Yarur. Digo Totó para poder diferenciar, porque por el apellido normalmente la gente se confunde. Entonces, Daniel Yarur era superintendente de valores en ese momento, durante todo el gobierno de Frey. Y Totó le pide que le administre su lucas. no son pocas. Ustedes comentaban hace un rato el tema de las lucas.
No son pocas, imagínate.
Él hoy tiene el 4, para que veas cuánta plata tenía en ese momento.
A ver.
Él hoy tiene, el 90% de su patrimonio son acciones del BCI. Eso hoy día son 4,2% del banco. 4,2%, muy poquito.
Esto aparte de los 60 millones por los que tiene de dólares por los que tiene demandado.
Claro, es una demanda por una parte de su patrimonio que hoy día aparentemente no tiene y ya. Que él dice que se la robó su
pero
primo.
Aún así tiene mucha plata.
Aún así tiene mucha plata, o sea, hoy tiene el 4,2% del banco.
¿Cuánto será eso?
Y eso,
para que nos hagamos una idea.
Más o menos hoy día el banco en bolsa vale 6.300 millones de dólares, 6.600, perdón, 6.600 millones de dólares.
Mire, si es cosa ponerle más cero nomás.
Si es una no, pero yo lo aterrizo rápidamente. Claro, eso hoy día son alrededor de 320, 340 millones de dólares. Él.
¿Solo? Tiene, o sea, aparte de los
él,
60.
No, él solo.
En este momento, después del proceso. Digamos.
Claro, así si que... tú vas a aterrizar este puente que van a construir en
Chacao.
En Chacao.
Ya, a ver.
Cuesta alrededor de 700 millones, así se adjudicó. Esto es la mitad. Es decir,
de una
el
sola
patrimonio.
Persona.
El patrimonio de Jorge Guerrero cuesta la mitad de esa cuenta.
Pero espérate,
eso es muchísimo.
Para entender, Héctor, ese patrimonio no tiene nada que ver con los otros 60 millones de dólares que se habría apropiado indebidamente Daniel Yarur.
Tiene que ver porque él en ese momento tenía mucha más plata todavía en acciones del banco y algunas otras propiedades, lo principal del banco.
Ya.
Y Daniel Yarur administra los activos de Jorge, toda esta plata que tenía, incluido las acciones del banco, que en ese momento eran más. Y él en el tiempo, en algún momento, hacia el año 2007, él se queda con una parte de del patrimonio de Jorge Yarur. Según Daniel Yarur, ex superintendente de valores, él se estaba pagando lo que le correspondía, que era un porcentaje.
Como administrador,
Administrador. Pese a que ya ganaba un buen sueldo, digamos. No, él empezó ganando. Aquí hay versiones distintas, esto está a seguir viendo en el juicio. Él dice que comenzó ganando 15 millones, como ganaba el que le administraba antes la plata. Pero después fue incrementando y en algún momento, según los que defienden a Toto Yarur, llegó a ganar 164 millones mensuales. Mensuales, millones de pesos
164.
Mensuales.
164.
Claro. Fuera de esto, aparentemente Daniel Yarur se embolsó otros 60 millones en dos operaciones.
¿Dólares?
De dólares.
Claro,
es decir, 60 millones son 30 mil millones de pesos. Son cifras que tú no te gastas ni en 10 vidas.
En varias vidas. Sí. Estamos con Héctor Cárcamo, periodista de economía del Mostrador Mercados, tratando de desentrañar los detalles de un caso que es súper, súper impresionante, no solamente las cifras, sino que también lo que contaba sobre las vidas, sobre los perfiles de los personajes que protagonizan esta historia. ¿Qué es lo que a ti más te ha llamado la atención, Héctor, durante todo el seguimiento del proceso, estos antecedentes que se han ido dando a conocer? Incluso tú nos decías algunos que no se han conocido porque son demasiado personales. Imagínate, si ya sabemos cosas claro. Increíbles.
O sea, del punto de vista del personaje y la historia que hay aquí, efectivamente interesante y bien extraño que dos primos saquen, digamos, estas cosas al público, digamos. Los abogados de ambos lados han empezado a contar parte de la historia de ellos. Esta pelea en tribunales en ese tiempo.
Sí, no, sí sé que
los dos abogados ahora, principales claro. Aquí son, en el caso de Daniel Yarur, Hugo Rivera, un connotado penalista, y por el otro lado están los Hermosilla, muy conocidos públicamente, Juan Pablo, Lucho Hermosilla, Nuriel Din. Y ellos en tribunales han estado contando un montón de cosas, digamos, que tal vez no deberían contar, pero que en el fondo tienen que ver con su estrategia. Y efectivamente, tú me preguntabas, Laura, si me parece, qué es lo que me parece más llamativo. Yo te diría que ni siquiera es tanto el detalle escabroso de la vida de Jorge o lo que Jorge cuenta de Daniel. Yo diría que lo más fuerte es que la lid, en algo que nos hacía en los últimos 20 años, comienza a develar su disputa interna o sus problemas internos a nivel público. Es una cuestión que no ocurría. Esto empieza sobre todo con el caso de La Polar, donde empezamos a conocer la vida de los personajes privados, del mundo privado,
cómo vive la fortuna, el lujo,
por supuesto, cómo y la corrupción que existe, digamos,
la corrupción,
¿no? Porque siempre hablamos de corrupción en el mundo público, bueno, aquí hay corrupción en el mundo privado, y el caso Cascada, que otro tema, te revela lo que ha aparecido. Y en este caso hay una disputa por dinero, mucho dinero, y lo que termina jugándose no necesariamente son los documentos o cómo tú penalmente demuestras algo, sino que empieza a escarbar la vida personal de la otra persona para que a partir del cuestionamiento de su reputación tú le puedas ganar un juicio.
Claro, te quiero preguntar, ahí estamos con el periodista de Mostrador Mercados, Héctor Cárcamo, a propósito del caso Yarur, y queríamos preguntarte, a ver, tú dices que hay, claro, hay elementos escabrosos, pero quiero entender particularmente si Daniel Yarur hizo uso o abuso de su cargo como superintendente de Valores y Seguros, o eso no está en discusión.
¿Como superintendente?
Claro, o sea, si esta apropiación no la hace, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es decir, todo, mira, en estos casos todo tiene que ver con todo, pero en particular en el tema de, la, de que él era superintendente, perdón, faltan 6 meses para que él saliera de superintendente. Cuando él inicia la gestión de las platas de,
perfecto,
de Jorge. Lo que es bien cuestionable, él, claro, él es autoridad.
No puede, pues.
Y está gestionando las platas de un accionista a un banco, que es una sociedad anónima abierta.
Pregunta, solamente una pregunta. ¿Por qué fue él? Porque se supone que era cercano a la Concertación, ¿acaso, Daniel Yarur? ¿Como para ser designado superintendente?
Efectivamente tiene, digamos, como muchos hombres del mundo privado, efectivamente tiene sus vínculos dentro de la Concertación.
Para haber sido designado, superintendente.
Por supuesto, o sea, fue designado por Frey, y todo el superintendente tiene algún vínculo con el sector donde operan, digamos. Fernando Coloma, que fue superintendente con el caso de Piñera, tenía vínculos, digamos, históricos con la derecha. Uh-huh. En general hacen eso, ahora también tiene que cumplir cierto perfil. Pero Daniel, volviendo al caso, Daniel toma las platas de Toto, digamos, la gestión 6 meses antes de terminar el superintendente. Lo que es bien complejo, ¿eh? Claro, yo no sé si
todavía funciona.
Claro, es una cuestión compleja porque él está cumpliendo un rol de supervisor y por otro lado le gestiona las platas a un accionista importante del Banco SDI, que es una sociedad anónima abierta.
Hay un conflicto de interés evidente.
No, evidente, pero bien. Claro, ya pasaron casi 15 años, entonces esta cuestión, digamos, pasó un poco por debajo. Luego, él toma las plata, digamos, él deja la superintendencia y empieza a gestionar las platas de todo. Y lo que está en discusión, porque tú me preguntas si es que efectivamente lo hizo en forma indebida apropiarse la plata. Claro. Bueno, justamente eso es lo que se está discutiendo. Porque lo que dice Daniel es que él tenía la autorización, un mandato amplio para administrar las plata de todo. Y dice que además se firma un documento que le firma Jorge Yarur, que hoy Jorge Yarur lo desconoce, un documento donde le permite cobrar un 15% del incremento patrimonial de Jorge Yarur. Un 15% para un patrimonio que en algún momento puede haber superado los 500 millones, según Daniel Yarur, le aumentó el patrimonio a Jorge Yarur en 500 millones de dólares. Por lo tanto, dice, si yo cobraba un 15, solo un 15, yo me debería haber llevado, saca la cuenta, en torno a 70, 80, 90 millones de dólares. Y aquí le están reclamando 60. Por lo tanto, dice Daniel, que me están cobrando. Pero aún más, Daniel Yarur cuenta que, y su abogado lo dicen, es que él no solo cobraba un 15, sino que acordó un 25. El problema es que ese documentito, ese papel, ese mandato, ese nuevo mandato que supuestamente le firmó Jorge, por alguna extraña razón desapareció.
Héctor, hay una...
No sabemos si existe o no, a lo mejor nunca existió. Pero Daniel Yarur dice que no existe. Y eso es lo que tienen que discutir.
Sí, hay un punto, Héctor, que estamos con Héctor Cárcamo, periodista de economía del Mostrador Mercados, analizando el caso Yarur. Nos contabas al principio, claro, antecedentes que son públicos, además de la vida que llevaba Jorge Yarur por esos tiempos, adicto a la cocaína, en fin, una serie de situaciones de drogas. ¿Eso no lo califica como, de alguna manera, interdicto para haber hecho estos contratos de administración de plata? ¿Cómo eso ha sido parte del proceso? ¿Se ha puesto ese antecedente sobre la mesa para ir al tema de fondo, que es la apropiación indebida?
Por supuesto. Bueno, el punto que tú haces es crucial en el caso. Y te cuento una anécdota de el lunes, cuando empezó el juicio, en la mañana. En algún momento terminan los alegatos iniciales, se pegan con todo. Tú sabes que había más de 20 abogados dentro del...
¿20 abogados?
Más de 20 abogados.
¿De lado y lado?
No, en total, digamos.
O sea, por eso te digo,
el doble periodista.
De defensa, claro, y de la parte creyente.
El doble periodista, una cuestión súper llamativa. Yo creo que solo el caso de La Palabra ha tenido tantos abogados dentro.
Claro, pero aquí son dos personas.
Claro, y yo conversaba con un abogado. Entre medio tú conversas con un montón de gente y uno de ellos me decía... La virtud de uno se puede transformar en su peor enemigo y la debilidad de otro se puede transformar, claro, en su mayor ventaja.
No, exacto, es tremendo.
Porque Daniel Yarur es un tipo brillante, es un contador auditor, ingeniero comercial, economista, superintendente de valores, ahora millonario, o hace algunos años millonario, estudió en Harvard, estudió en Londres, tipo notable. Y Jorge es un tipo que no estudió, fue un cocainómano, él dice que lo dejó hace tiempo, y además tiene la mala suerte, no sé si decir mala suerte o no, de tener sida en Chile y en una comunidad árabe, lo que lo aísla completamente. Y su única ventaja, si es que es ventaja, es tener dinero. Entonces, aparentemente, y esto es una cuestión que se comenta, pero que tú no sabes exactamente qué es lo que está pasando, aquí hay estrategia de los estudios de abogados que están apoyando a los distintos lados. Y en el caso de Totó, dicen que lo que busca su defensa, y esto no, digamos, esto es lo que dicen, pero ellos nunca me lo han ratificado, en el fondo demostrarlo efectivamente con una persona que no estaba en condiciones en su momento de tener certeza de lo que hacía. De hecho, él mismo dice, cuando le están preguntando sobre un punto en particular, cuando firmaste o no firmaste este documento, sí, pero lo firmé, no. No me acuerdo, te fijas, él no tiene, eso es lo que muestra, no sabemos si es verdad o no, no sabemos si es una actuación, no lo sé, yo no podría calificarlo, puede ser una estrategia, por lo tanto, desde la defensa uno podría pensar que están tratando efectivamente de mostrarlo como una persona que no sé si es interdicta, pero fue interdicta, pero en el fondo no está en condiciones de defenderse, y por el otro lado, es algo parecido. Porque también tratan de mostrar de que él no cumple su compromiso o que no quiere pagar sus plata, que hay un montón de demandas en contra de él, que él vive, digamos, incumpliendo contratos, etcétera, pero también cuestionando su reputación, su credibilidad,
bueno,
etcétera.
Lo hemos visto bastante, yo te diría, en cada juicio que me ha tocado asistir sale lo peor.
Impresionante.
Y digamos las cosas como son, tú sabes, yo tengo vínculos con el mundo de los abogados, si tú quieres, pero también hay abogados que se dedican a montar historias, pues montar tesis y defenderlas aunque la tesis sea completamente falsa.
Sí, dejamos un poco de este tema específico. En la justicia hay varios órganos auxiliares que no están funcionando, y lo hemos comentado muchas veces acá.
El fiscal notable, fiscal José Morales, está a cargo del caso Cascada, La Polar, mil casos, pero un tipo que no sé cuánta gente tendrá a cargo, pero realmente necesita recursos, porque en este caso va a estar 45 días y tiene además un montón de casos que seguir después, entonces yo no sé cómo lo hace para...
No duerme.
¿Tú querías decir que...?
Sí, perdón, ¿puedo interrumpir un segundo antes que me saquen de aquí?
de manera muy diplomática.
Sí, perdón, lo que pasa es que el Mostrador Mercado, nosotros todos los días publicamos artículos nuevos en un diario, y hoy día publicamos un artículo que cuenta la historia de Pablo Longueira, de cómo quiso ser director de la AFP, representante de la AFP en la empresa.
La fallida llegada, eso.
Sí, yo lo invito a leerla al mostradormercado.cl, porque tú sabes que él en julio del año pasado se retiró de la política, primero se retiró de la carrera presidencial, después que vence Andrea Alamán. Uh-huh. Y en diciembre, cuando vuelve su depresión, él anuncia que se retira de la política y vuelve al mundo privado. Y él dice, no puedo alejarme mucho del mundo público, pero voy a salir. Y resulta que 5 días después entra al registro de directores de la AFP, y después hay un silencio total, y nosotros hoy día descubrimos y lo contamos que le mandó una carta al presidente de la asociación de AFP, una cuestión inédita, reclamándole por qué no lo incluían en la lista de directores. Esto es un tema profesional, técnico, que se hace a través de una consultora, y ahí lo dejaron afuera por su connotación política, y él reclama al presidente de la asociación de AFP, que es un hombre que fue ministro del gobierno de Pinochet, que puede no tener mucha importancia a eso, pero tiene una connotación política también, y este señor manda una carta, él no quiso responder a nuestras preguntas, y esto deriva en que finalmente lo ingresen al principio de las listas, y estuvo a punto de entrar a sonda, y finalmente las AFP se arrepintieron porque hubo un revuelo por lo que estamos reportando. Lo invito a leer la historia.
No, está buenísimo.
La fallida de gestiones de Pablo Longueira para ser director de las AFP, ahí en el www.elmostradormercados.cl.
Y súper interesante la entrevista, por supuesto, con Héctor Cárcamo de Mostrador Mercados. Va a estar en un ratito más en nuestra página web, ya lo saben, concierto.cl. Mañana será otro
Héctor,
día.
Héctor, y te vamos a tener más adelante.
Sí, claro, para seguir el caso, maneras, sin duda.
Por favor.
Además, súper clarificador.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Porque las primeras horas son claras.